Evangelio de Lucas, capítulo primero, a partir del versículo 39, nos dice la Escritura que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa de la montaña a una ciudad de Judá, y envió en casa de Zacarías, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor». Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre». Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. El pasaje que tenemos ante nosotros nos lleva ante esta en la escena, una casa sencilla, perdida en las montañas de Judá, y allí se encuentran dos mujeres unidas por lazos familiares, pero que estaban lejanas tanto en la distancia como en la edad de cada una de ellas. A los ojos de los hombres, nada importante ocurre en esta aldea olvidada de las montañas de Judá, pero a los ojos de Dios, allí está comenzando la historia más grande que jamás ha sido contada, donde se da anuncio al nacimiento del Salvador. Nos encontramos a Elisabet, una anciana estéril, pero que en ese momento, por lo que ya le había anunciado el ángel a María, había concebido. Era el 6º mes de su embarazo. Y ahora late el corazón del precursor del Mesías, Juan el Bautista, en el vientre de esta mujer anciana que había sido estéril toda su vida. En cambio, en el vientre de una joven virgen, María, ahora late el corazón de Cristo humanado, donde se encuentra el cumplimiento de todas las profecías. Y en este encuentro sencillo se manifiestan la fe, el gozo y la esperanza, que son aspectos que deben caracterizar al pueblo de Dios cuando se reúne en torno a Cristo, porque esta es la escena que el Espíritu Santo nos está mostrando en nuestro texto. Así que vamos a profundizar en lo que nos dice nuestro texto, viendo en primer lugar cómo la fe precisa de la comunión de los santos, en segundo lugar cómo la fe obra a través del Espíritu Santo, que es quien produce el gozo en los creyentes, en tercer lugar cómo la fe del humilde reconoce siempre a Dios, y en cuarto lugar vamos a ver la fe que canta, el Magnificat, que imagino que todos os sonará y que luego estudiaremos. Así que vamos a ver, en primer lugar, cómo la fe produce o nos lleva a tener comunión con los santos. El texto nos dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Aquí destaca que nada más recibir el anuncio del ángel, María se levanta para visitar a esta mujer que era familiar suya. Veis que no espera, no se demora, no se entretiene, no dice, bueno, luego a ver si me entran las ganas, a ver si me apetece, a ver. No hay nada de esto. Porque la noticia del ángel le lleva directamente a actuar. Y esto nos muestra que la fe no es perezosa. Por eso Lucas añade que fue deprisa. Calvino, comentando este texto, dice: aunque María creyó al ángel sin vacilar, sin embargo Dios en su bondad le ofrece una confirmación de su palabra en la concepción de Elizabeth, para que su fe sea fortalecida mediante la mutua edificación de los santos. Así que María fue a ver a su pariente y a tener comunión con ella, que es exactamente el cumplimiento de lo que, para regocijarse con ella en el cumplimiento de lo que el ángel ya le había advertido. De manera que la fe que el Señor nos ha dado necesita crecer en el contexto de los creyentes. Es un contexto natural, la iglesia. A todos nos gustaría tener una iglesia al lado de casa, a todos. Que no tuviéramos que desplazarnos, sino que a 10 minutos, 5 minutos, estuviera la iglesia. Pero esto en nuestro tiempo es bastante difícil de encontrar. Así que en muchas ocasiones nos queda la iglesia bastante lejos, pero tenemos también el deber de hacer como María, esforzarnos y sacrificarnos para poder estar en comunión con el pueblo de Dios en su día santo. Otras veces es imposible estar con una iglesia cerca. Los hermanos que nos siguen a través de las redes viven a miles de kilómetros y allí en sus lugares no tienen una iglesia cerca. Entonces es imposible que se puedan unir para alabar a Dios en cuerpo y espíritu. Pero gracias al Señor que nos da estos medios de comunicación, si no se rompen, que nos permiten el ponernos en comunión y que ellos puedan estar en espíritu entre nosotros. Pero hay muchos hermanos y hermanas entre nosotros que invierten mucho tiempo en llegar a donde estamos reunidos como iglesia. Hay hermanas que tardan 2 horas en llegar aquí. 2 horas. Pero el que haya tanto tiempo de desplazamiento no les impide el que tengan la convicción profunda de que tienen que unirse con el pueblo de Dios para adorar su nombre. Así que no les importan las 2 horas. Les importa estar con el pueblo de Dios para alabar a Dios en su día santo. Y aquí permanecen domingo tras domingo, de forma incansable. De manera que María no solamente nos da ejemplo de la necesidad que cada creyente tiene de esforzarse y sacrificarse por estar junto al pueblo de Dios en su día santo, sino que nos da una amplitud para que veamos lo que supone tener esfuerzo y sacrificio para cumplir con este mandato de Dios, de guardar el día de reposo y de santificarlo, y de que a pesar de la distancia podamos unirnos con el pueblo de Dios para alabar su nombre. En segundo lugar, vemos que la obra del Espíritu produce gozo. Y leemos en nuestro texto que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el saludo, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Así que aquí nos encontramos a María, que nada más entrar en la casa de Elizabeth, algo ocurre en el interior de Elizabeth, instantáneo. Su bebé, que aún está en el vientre materno, salta de gozo. Esto es realmente increíble. Su bebé, que está en el seno materno, salta de gozo. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, reconoce que algo está pasando con María. ¿Qué significa esto? Pregunta, ¿qué significa esto? Significa que Cristo, aún en el vientre de María, ya es portador de vida y portador de gozo. En el vientre, ya es portador de alegría. Resulta que el primer testigo de Cristo es un niño que todavía no ha nacido. Ese es el primer testigo. Él es el primer testigo que se alegra de lo que acaba de acercarse a su hogar. Spurgeon, predicando sobre este pasaje, dijo: donde Cristo entra, aún en silencio, todo se sacude, todo cobra vida, todo se llena de gozo. Si un Cristo oculto en el vientre materno puede producir tanto gozo, cuanto más aún un Cristo revelado en la cruz y resucitado del sepulcro, que es lo que ya tenemos, es lo que ya se explica en las Escrituras de todo lo que Cristo hizo y de cómo trajo la salvación a su pueblo a través de su muerte y su resurrección. Y si nos fijamos bien en el texto, veremos que se nos dice que Elizabeth fue llena del Espíritu. ¿Y qué ocurre cuando alguien es lleno del Espíritu? Pues que empieza a saltar, empieza a hacer cabriolas, lenguajes desconocidos que nadie sabe, ni siquiera él, empieza a hablar y toca instrumentos musicales sin nunca jamás haber aprendido. Esto es lo que para muchas personas e iglesias es ser lleno del Espíritu. Como tú no hablas en lenguas, hombre, pero sé chino mandarín, pero eso no es una lengua. Bueno, pues vaya. Como no hablas en lenguas, como no haces piruetas, como no te caes de espaldas, como no te das con la cabeza en el suelo, entonces es que no estás lleno del Espíritu. Pero fijaos aquí cómo se mueve el Espíritu. Desde luego, en todo el desarrollo de la vida del Señor iremos viendo bien a fondo cuál es la obra del Espíritu. Pero en nuestro caso, en lo que nos ocupa hoy, ¿qué hace Elizabeth cuando es llena del Espíritu? Fijaos que no habla de sí misma. ¡Ay, lo que he padecido aquí! ¡Madre mía! Yo sola, con la edad que tengo, que ya mis padres han muerto, evidentemente, que estoy sola aquí en medio de una aldea perdida en las montañas de Judá, pobre de mí, y ahora un parto, todo lo que me espera. No hablo de ella, queridos hermanos. No empezó a lamentarse, ni a contar sus aventuras, ni pobre de mí, ni qué he hecho yo, ni nada, nada. Habla del Salvador. Bendito el fruto de tu vientre. Esto es lo que habla. Bendito el fruto de tu vientre. Y esto es importante porque el Espíritu siempre glorifica a Cristo. Nunca al hombre. Nunca al hombre. Así que si estáis en alguna iglesia donde la centralidad está en el hombre, en mis experiencias, mis aventuras, en lo que sea que esté predicando el predicador, y luego todo redunde en beneficio de las personas que hay allí, que se mueven de forma casi satánica, pues entonces debéis saber que no estáis en una iglesia en orden, porque el Espíritu revela a Cristo, y la centralidad es Cristo, y todo está en torno a Cristo. Esto que ocurrió con Elizabeth también ocurre con cada hijo de Dios. Por tanto, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu obra en mí? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu obra en mí? No es tanto la emoción que a veces podemos escuchar de un sermón, o también hay métodos psicológicos para hacer que tus emociones te lleven a otras cosas, pero no tiene nada que ver con la emoción. No es la experiencia mística. Yo es que he soñado esta noche. Bueno, si os dicen que han soñado algo, o sea, olvidaros ya de tal persona y salir corriendo. No es una experiencia mística ni un sueño místico, sino que nuestros corazones tengan un profundo amor por Cristo, nuestro Salvador. Nuestros corazones deben tener un profundo amor por Cristo. El Espíritu siempre debe guiarnos para poner a Cristo en el centro, porque Él es el todo en todos. Y esta es la centralidad del Evangelio. Cristo es la centralidad del Evangelio. Cristo es la centralidad de la predicación. No podemos hablar si no es de Cristo. En tercer lugar, vamos a ver cómo la fe hace que el humilde reconozca a Cristo. Elizabeth añade, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fijaos cómo el Espíritu Santo ya le ha hablado a esta mujer y le ha dicho qué es lo que hay en el vientre de esta casi niña que acaba de llegar a su casa. Cómo ya reconoce que allí está el Señor. Es algo que los israelitas estaban esperando desde hacía muchos siglos, el cumplimiento de las promesas que anunciaban al Mesías. Pero solamente lo reconocieron aquellos que estaban bajo el temor de Dios y cuidando su salvación. A esos les fue revelado. Así que aquí Elizabeth está realizando una confesión profunda. Elizabeth es mucho mayor, era mucho mayor que María. María estaba entrando en la adolescencia, tendría unos 13 años. Elizabeth, que se nos dice que era ya anciana. Así que la diferencia podía ser su abuela prácticamente. Era Elizabeth esposa de un sacerdote. Pertenecía a una clase socialmente más reconocida en el contexto judío. Pero fijaos que no se siente superior a María, que es casi una niña. No se siente superior a María. No hace gala de mi marido es sacerdote y nosotros estamos en otro nivel que tú, que eres una simple niña. No hace absolutamente nada, ningún comentario al respecto. No ve a una jovencita, ve a la madre del Señor, ve a la madre del Señor. Y estas cosas que uno puede ver, solamente te las muestra el Espíritu, que es lo que aquí está haciendo con Elizabeth. Y resulta que aquí aparece por primera vez en Lucas el título de mi Señor, aplicado a Cristo. Aún no ha nacido, pero ya es confesado como Señor, porque Él realmente es el Señor. Entonces, esta es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de aquellos que le temen. Y finalmente Elizabeth declara, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. ¿Y cuál es la bienaventuranza que recibe María? ¿Cuál es la bienaventuranza? pues no está en absoluto en sus méritos. No puede decir, yo soy de las mejores mujeres que hay en Israel, como todo el mundo puede ver. No se fija en sus méritos. No en su supuesta perfección. No en atribuirle, como hace la Iglesia de Roma, que naciera sin pecado, y por lo tanto el Señor vio a una mujer que nació sin pecado, y entonces dijo, pues esta tiene que ser. No es nada de todo esto, sino que lo que nos dice la Escritura es que creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? Lutero también afirmó aquello que tantos creyentes hemos podido ver en el texto. Dice Lutero, María misma confiesa a Dios como su Salvador, lo que muestra que era pecadora, necesitada de redención. Su bienaventuranza está en la fe, no en un mérito propio. Es bienaventurada porque creyó. Por eso es bienaventurada. Esto supone que todos podemos ser bienaventurados, evidentemente. Ahí está el Sermón del Monte del Señor que empieza bienaventurados, bienaventurados, muchos bienaventurados. Está dirigido a nosotros. Somos bienaventurados, pero no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos, no por las grandes cosas que podíamos hacer. Tampoco por nuestro estatus social. Tampoco por pertenecer a una religión. Yo es que soy bautista reformado y entonces ya directo al cielo. Tampoco. Somos bienaventurados solo por creer en Cristo. Somos bienaventurados por creer en Él como nuestro Señor. Somos bienaventurados por descansar en sus promesas. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que nos dejó cuando se marchó. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos bienaventurados cuando todo esto lo tomamos para nosotros, porque es para nosotros. En cuarto lugar, vamos a ver la fe que canta, el Magnificat. El Magnificat es el cántico de María en respuesta al saludo de Elizabeth. Su nombre proviene de la primera palabra en latín, que es Magnificat. Luego sigue Anima Mea Dominum, que es, lo tenéis que aprender porque tenéis que saber latín, como todo el mundo espera, que es engrandece mi alma al Señor. Este es el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor. Está inspirado en varios pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el cántico que escuchábamos en la introducción, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, donde Ana está dándole gracias a Dios por la bendición que le ha dado de tener un hijo cuando parecía imposible. Pues Dios le dio un hijo y ella lo consagró al Señor. De hecho, algunos exégetas lo llaman el cántico de Ana en clave cristiana. Pero si lo estudiamos bien, vamos a encontrar que contiene al menos 15 alusiones al Antiguo Testamento, tomadas del libro de los Salmos, de Isaías, de Génesis, de Éxodo, lo que demuestra que María conocía las Escrituras. Estamos hablando de una adolescente. María conocía las Escrituras. Por eso pudo cantar como cantó, porque conocía las Escrituras, conocía las promesas, conocía todo lo que Dios había dejado a través de los profetas para el cumplimiento de la llegada de Cristo. Conocía todo esto, 13 años, conocía todo esto. Aquí vemos el principio puritano, que nos dice que la mejor oración y alabanza es la palabra de Dios de vuelta a Dios. Es decir, Dios nos habla y nosotros le devolvemos esta palabra en alabanzas. Él nos alimenta el corazón y nosotros expresamos esto que Él nos ha dejado en el corazón mediante himnos. O como decía Lutero, los himnos son oraciones cantadas. Por eso tenemos que prestar atención a lo que estamos cantando. Son himnos que contienen un alto contenido ideológico. No es Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, media hora después. Dios te ama, Dios... Vamos, el contenido teológico es brutal. No nos habríamos dado cuenta si no lo hubiéramos repetido 500 veces. Por eso hay que repetirlo 500 veces, porque si no, no nos damos cuenta. Pero hermanos, lo que cantamos tiene que afectar al intelecto. Debe hacernos, debe alimentarnos. Y debemos, a través de los himnos, reconocer, agradecer y proclamar la gloria del Dios a quien servimos. Los himnos deben expresar todo esto. Así que el Magnificat ha sido uno de los textos bíblicos más musicalizados de la historia. Desde la Edad Media hasta la música contemporánea, compositores católicos, luteranos, anglicanos, protestantes, incluso en el siglo XX también se musicalizó el Magnificat en distintas lenguas y en distintos estilos. Lo encontramos en la Edad Media, incluso en el canto gregoriano, que se llevaba a cabo en las iglesias católicas. Luego lo encontramos en el barroco, después en el renacimiento, con autores que son conocidos por todos. Hay muchos autores que he estado buscando, vamos, no me sonaban de nada. Así que solamente voy a citar a los que me suenan, que supongo que también son los que a vosotros os suenan. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, a todos nos suena. Todos ellos hicieron grandes composiciones sobre el Magnificat, esta obra increíble que María cantó, reconociendo las alabanzas de Dios. En el siglo XX también ha sido adoptado a una música más contemporánea, pero entre todas destaca el Magnificat de Bach. Es la obra más universalmente reconocida, así que si tenéis ocasión, en YouTube ponéis el Magnificat de Bach y ahí lo podéis escuchar. Todo lo que él compuso para darle también la gloria a Dios. Y Calvino lo resume diciendo, el Magnificat es un espejo de la economía divina. Dios abate al soberbio, exalta al humilde y guarda su pacto para siempre. Esto es lo que encierra el Magnificat. Este cuarto punto lo vamos a dividir en subpuntos porque el canto de María requiere que le prestemos algo de atención. Teniendo en cuenta su edad, repito, apenas una adolescente, su conocimiento de la escritura y su compromiso con Dios es increíble, porque ya estuvimos comentando lo que suponía el que a su edad, sin estar casada, estuviera embarazada y todo lo que esto socialmente iba a conllevar. Y María lo asumió. María lo asumió. Y vemos dónde estaba de firme, cómo estaba de firme su corazón cuando expone todo este canto a Dios, elevando su gratitud por todo lo que Dios había hecho con ella. Así que vamos a ver dentro de este cuarto punto, el Magnificat, en primer lugar, su alabanza personal. Y es cuando empieza diciendo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vaya notas que nos da aquí. María alaba a Dios desde lo más íntimo de su ser. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu. Mi alma y mi espíritu. No es un formalismo, no es un canto mecánico, como antes nos estaba predicando Martín, sobre que a veces venimos a adorar de forma mecánica, bueno, porque venimos todos los domingos, cantamos de forma mecánica, acabamos de cantar y no sabemos lo que hemos cantado, o escuchamos de forma mecánica de tal manera que a los 10 minutos de estar escuchando el sermón, ya no nos acordamos de lo que estábamos. Y luego yo veo además a alguno que se duerme en el culto y luego me dice, ¿cómo me ha gustado su sermón, pastor? Y yo digo, pues no sé yo si le habrá iluminado a alguien más porque, vamos, estaba durmiendo. No es este el caso de María. Estaba fervorosamente adorando a Dios. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así que no es un formalismo, no es un canto mecánico, es el profundo reconocimiento de lo que Dios ha hecho en su corazón, de cómo lo ha sacado de las tinieblas y le ha traído a la luz. Es un canto de gratitud que le lleva a exaltar a Dios por todo lo que Dios ha hecho con ella. Y reconoce su grandeza y su majestad. Y esto nos muestra que ella sabe cuál es su lugar y sabe cuál es el lugar de Dios. Por eso es humilde. Sabe cuál es su lugar y cuál es el lugar de Dios. Fijaos también cómo identifica lo que el Señor es para ella, porque le llama Dios mi Salvador. Esto a los católicos se les olvida. Pero es lo que dice la Escritura, que la inspira el Espíritu Santo, y es lo que ella reconoce de sí misma, que mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que María muestra su gratitud a Dios, su regocijo, e inmediatamente nos expone la causa de su regocijo. ¿Cuál es la causa de que está tan alegre, tan contenta? Pues que Dios es su Salvador. Esa es la causa. Reconoce que necesita ser rescatada de su situación de condenación y que por tanto necesita a Dios, el Salvador. Pero ¿quién necesitaría un Salvador si hubiera sido concebida sin pecado? Como dice la Iglesia de Roma. Si hubiera sido concebida sin pecado, no necesitaría un Salvador. Pero sí que ella misma declara que necesita un Salvador y que se regocija en su Salvador. Esto nos lleva a reflexionar sobre las palabras de María. ¿Dónde estaba el corazón de María a pesar de lo que su situación particular de estar embarazada con 13 años suponía socialmente? ¿Veis aquí algún rasgo? ¿Veis aquí alguna preocupación? ¿Alguna carga? ¿Alguna queja? ¿Algún lamento? En una sociedad como aquella, bueno, es como aquí ocurría hace 30 o 40 años para atrás. El que una mujer jovencita se quedase embarazada era la mayor de las desgracias que cualquiera podía tener, porque era despreciada ya por todos. Siguiendo la ley, como vimos en el último sermón, en el contexto judío debería ser apedreada. Se enfrentaba a todo esto. ¿Veis alguna queja en todo lo que ella está exponiendo? No hace nada. No hay ninguna queja. No hay ningún lamento. No hay ningún reproche. Nada. Nada. La respuesta a todas las preguntas que nos podamos hacer es bastante evidente. Tiene todo su corazón y sus pensamientos descansando en la providencia de Dios. Nada más. Ella no ha hecho nada para quedar embarazada y exponerse pública y socialmente a todo lo que eso iba a suponer. No hizo nada para esto. Y por lo tanto descansa en Dios. Él sabrá lo que ha hecho. Él sabrá lo que hace. Y Él sabrá lo que hará. Pero María no se preocupa por nada de todo esto. Por lo tanto, esto nos lleva también a que nos hagamos preguntas respecto a nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro gozo? Cuando ocurre algo que la providencia nos trae y que nos deja, ¿dónde está nuestro gozo? Empezamos a quejarnos, pobre de mí, pobre de mi país, pobre de la tierra, pobre del universo, nos quejamos. Pero no es el ejemplo que encontramos en María, con 13 años. ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Están las bendiciones materiales y todo nos va bien según el mundo? ¿Nuestro gozo está en nuestro contexto social, que no tengamos ninguna dificultad socialmente, que en el trabajo nos traten con respeto, que nuestros jefes no se aprovechen, que los políticos sigan siendo tan buenos como hasta ahora? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Qué podemos experimentar? ¿O hacemos como María? Nos gozamos en Dios y en la salvación que nos da en Cristo y el resto es asunto de la providencia. Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Pero hay cosas sobre las que nosotros no tenemos dominio y nos vienen por sorpresa. ¿Y qué hacemos? Hemos nacido en este país, que es XXX. Pues si no quieres este país, vete a otro que vivirás peor. Pero no podemos hacer otra cosa. Es lo que la providencia ha ido hilvanando a lo largo del tiempo. Y es aquí donde estamos y es aquí donde tenemos que ser luz en medio de un mundo con tanta oscuridad. Si nos centramos en todo lo que tenemos en Dios y en descansar en su providencia, entonces esto centrará nuestras mentes y corazones en lo que es determinante y eterno, no en lo efímero, porque aquí todo se pasa. Hoy estamos aquí una serie de personas reunidas. Pero dentro de 10 años seguramente la mitad no estaremos. Y dentro de 20, todos los que hay serán nuevos. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Pues que todo cambia. Todo cambia en nuestras familias. Hoy los padres están tan contentos con sus hijos. Esta semana le decía a María, madre mía, ¿cómo está Micaela? Rápidamente va a ser más alta que tú. Pero cuando pasen unos años, pues Micaela se irá a estudiar a un sitio, la otra niña al otro sitio. En nuestras familias, pues todos los que sois jóvenes os habéis desplazado para estudiar en esta universidad, en la otra, y al final las familias, que en un principio todo lo que los padres podían hacer era a favor de los hijos, cuidar a los hijos, atender a los hijos, ir al cine con los niños, ir a jugar con los niños, y luego llega un tiempo en que ya los niños ya no quieren ir a jugar. Y entonces la familia ya son los cambios naturales que hay en las familias. Pero esto nos muestra que todo es efímero, que todo cambia. Que nada perdura. Entonces, si todo es efímero y todo cambia, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? En algo que sea permanente y eterno. Pues la Escritura continuamente nos lo está mostrando. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? No en las cosas que pasan aquí abajo, sino en las cosas que nos esperan arriba, que nos esperan. En segundo lugar, vemos en María su humildad. Ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así que María está reconociendo su baja condición social, porque realmente era así, era de la clase social más baja. Vivía en Nazaret, una aldea despreciada en toda la tierra de Judá, porque estaba lindando con los gentiles. No tenía absolutamente nada a su favor, todo desprecio. Posiblemente ella naciera allí también, allí vivió, pero posiblemente allí nació. Además, siendo ella apenas una niña, un ángel del Señor le da un mensaje extraordinario. Pero ella no se engrandece. Ella no dice, ¡buah! Yo soy importante, ¿eh? Soy la mejor youtuber de la época. No, no, nada. No se engrandece. No toma para sí aquello como algo excepcional que debo, de lo que debo presumir, ¿no? Ha mirado la bajeza de su sierva. Ella es consciente de que no es digna. Es consciente de que es una sierva delante de Dios. Es consciente de esto. Y eso es precisamente la posición de humildad que Dios demanda de su pueblo. Y su pueblo la puede ofrecer cuando ha sido llamado a la salvación. Y sabe que todo, absolutamente todo, es por gracia. Así que ¿de qué vamos a presumir? Si no podemos presumir de nada. Bueno, podemos presumir de nuestro pecado. Y de que Dios ha perdonado nuestro pecado. Pero todo ha sido de gracia. Todo de gracia. Esta es la típica forma de actuar de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Una adolescente en una ciudad, en una aldea perdida, en el extremo de Judá, de la clase social más baja imaginable, Dios la escoge para ser el recipiente de su gracia y que traiga y dé a luz al Dios eterno encarnado. El asunto de fondo a lo largo de la historia es que Dios va escogiendo de entre la humanidad caída a sus hijos. Y a estos que escoge, los capacita. No escoge a los capacitados para luego que hagan una buena obra. No, no. Capacita a los que escoge, que es distinto. Capacita a los que escoge para cumplir alguna labor en su reino. Así que todos nosotros, si hemos sido llamados por Dios, tenemos una labor que cumplir en su reino. Yo quiero predicar. Bueno, queridos hermanos, pues es que todos no pueden predicar. Pero seguramente que sí puedes orar. Porque esa es una de las labores más importantes que tenemos como iglesia. A título particular. Tenemos que orar los unos por los otros. El mandato es orad sin cesar. Y tenemos muchas cosas por las que orar. Tenemos que traer delante de Dios, primero a nosotros mismos, y presentarnos haciendo confesión de nuestro pecado. Tenemos que presentar a nuestra familia. Tenemos que llevar delante de Dios a nuestra iglesia. Tenemos necesidades dentro de la iglesia con algunos hermanos que están en diversas dificultades, pues tenemos que orar por ellos. Tenemos que atender al reino de Dios allí, hasta allí donde nos dé la mente para acordarnos de muchos de nuestros hermanos en nuestras oraciones. Tenemos que ver cómo visitar a los enfermos. Tenemos que atender a los que puedan estar con alguna necesidad. Tenemos que estar con los ojos abiertos para ver dónde podemos ser útiles dentro del reino de Cristo, que son nuestros hermanos aquí en la tierra. Así que hay muchas cosas que hacer. En todo esto, María fue escogida para que llevase en su vientre al Salvador. Pero esto no era su mérito. Era una obra de Dios. Fue por gracia que Dios la eligió a ella, no porque ella mereciera ser escogida, sino que Dios la escogió porque Dios quiso. Como tampoco es mérito el que algunos tengan dones para predicar. El mérito es de Dios, no de quien se sube al púlpito para decir, qué buen predicador soy. Bueno, si escucháis aquí en el púlpito a alguien que diga, qué buen predicador sois, no acudáis ya más a la iglesia. La centralidad es Cristo. El que predica es la herramienta que Dios usa para transmitir su palabra. Pero la centralidad es su palabra, no quien predica. Y este es el caso que tenemos aquí. El mérito no es de María, sino del Dios que llamó a María para hacerla su hija, y que luego la designó como portadora de vida humana para el Dios eterno que creó los cielos y la tierra y que se encarnó en el vientre de María. Y no solamente la escogió para la salvación, sino que hizo grandes cosas en ella. Lo imposible es la concepción virginal. Imposible. Para el ojo humano es imposible. La concepción virginal, de acuerdo a las profecías, se cumplió por el poder del Espíritu. Pero esas grandes cosas, de las que nos habla también María, apuntan a la redención que Cristo trae a su Iglesia. ¿Qué grandes cosas va a hacer el Señor a través de mí? Pues que van a hacer el Cristo, el cumplimiento de todas las profecías, el Mesías prometido, que viene a pagar la culpa y el pecado de su pueblo y que a través de su resurrección les va a imputar la justicia para que puedan presentarse limpios y sin mancha delante de Dios. Grandes cosas, grandes cosas. El mundo exalta a los que son autosuficientes. Tengo 3 carreras. 4 másters, uno del universo. Y, queridos hermanos, si alguien se sube al púlpito también y os habla así, ya podéis salir corriendo. El mundo exalta a este tipo de personas, a los orgullosos. Félix me comentaba que tiene amigos en su compañeros de trabajo que el orgullo les sobra. Pero esta es la condición natural del ser humano. El mundo exalta a los orgullosos. El mundo exalta a los poderosos. Bueno, bueno, bueno. Pero Dios sigue mirando al humilde, al que reconoce su indignidad delante de Dios. No se trata de ser humilde delante de los demás e ir allí como un pobrecito, porque entonces no veas tú lo que te van a dar. Uno tiene que mantener su posición. Pero delante de Dios no. Delante de Dios tenemos que saber quiénes somos y cómo nos acercamos a Él, como nuestro Padre, como nuestro Señor. Esto nos recuerda el reproche severo que Dios le hace a la iglesia de la Laodicea. Dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué iglesia más grande somos? Mucha gente, tenemos muchos recursos, podemos hacer muchas cosas. Enviamos 20 misioneros todos los años al África profunda. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo esto lo aportas tú. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Porque el asunto está en la motivación. ¿Qué me motiva? ¿Para quién lo hago? ¿Bajo qué aspectos? ¿Desde la humildad que Dios me reclama en su palabra y con el espíritu de servicio para honrarle a Él? ¿O para que la iglesia donde estoy sea grande? ¿O para que mi reputación sea honorable? ¿O todo para mí? Porque si es eso, estamos muertos. A eso se dirige la carta a la Laodicea. Así que esto nos lleva a hacernos también algunas preguntas. ¿Vivimos como siervos de Dios agradeciendo su misericordia? ¿O vivimos como amos autosuficientes? Que casi no necesitamos nada. Todo lo que tenemos nos lo hemos ganado con nuestro trabajo, con todo lo hemos hecho nosotros. Porque si pensamos eso es que estamos completamente equivocados. Si Jehová no vigila la ciudad, en vano vela la guardia. No hay nada que hacer. La guardia tiene que velar. Pero lo importante es que el Señor esté con la guardia. Porque si no, no hay nada que hacer. Así que si el Señor no está con nosotros, no tenemos absolutamente nada que hacer. Por eso continuamente reclamamos la presencia de su Espíritu, que además el Señor ha prometido a su pueblo cuando se reúne en su día para recibir su palabra. Reclamamos esa promesa para nosotros. Dios desprecia a los soberbios, nos dice la Escritura, pero da gracia a los humildes. Por eso cuando nos acercamos a Él en oración, esa debe ser nuestra actitud y nuestra posición, si es posible de rodillas, porque es la actitud más humilde en la que nos podemos encontrar. Por supuesto, no os pongáis de rodillas delante de nadie más, porque hemos visto estos años pasados, o el año pasado más concretamente, cómo los futbolistas se ponían de rodillas por no sé qué historias. No se puede uno poner de rodillas. Solo delante de Dios, de nadie más. Ojo con los novios que le piden a las novias para casarse y se ponen de rodillas. Tampoco. Al mismo nivel. Dios desprecia a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso cuando nos acercamos a Él, en oración, esa debe ser nuestra actitud, nuestra posición. Suplicamos su gracia, su misericordia, porque absolutamente nada podemos ganar por nuestros propios méritos. Solamente lo que nos corresponde de forma natural es su ira. Pero cuando creemos en Cristo y nos acercamos a Él suplicando su ayuda, su dirección y el perdón de nuestros pecados, su ira se cambia por su misericordia y por su gracia. Luego añade María, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y aquí María enlaza las bendiciones de observar el segundo mandamiento que tenemos en Éxodo, cuando hablando de la adoración idolátrica, se nos dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que María se sabía los mandamientos. La pregunta entonces es, ¿la cristiandad se sabe los mandamientos? María tenía 13 años, y algunos en la cristiandad incluso superan los 14. ¿Se saben los mandamientos? Pero María sí, y la cristiandad no. Y ya hemos dicho mil veces que, ¿cómo puede uno saber esto? Pregúntale a un evangélico de verdad, ¿cuál es el primer mandamiento? Y te dirá, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces ya sabes que no tiene ni idea. O sea, no se sabe los mandamientos. Pero es evangélico. Bueno, a los católicos no le podemos decir nada porque en su catecismo es lo que pone. Así que ellos, en vez de estudiar la Biblia, estudian el catecismo, que es mucho más ventajoso. Pero no la Biblia. Pero los evangélicos dicen que estudian la Biblia. Pero el primer mandamiento no es ese. Así que a los que nos estén escuchando, que vuelvan a estudiar Éxodo 20. Pero María sí que conocía lo que la gran parte de la cristiandad desconoce, los 10 mandamientos. En las palabras de María vemos la continuidad del pacto de Dios, un Dios que no cambia con el paso del tiempo. Su misericordia alcanza todo lo que, a todo el que le teme, a todo el que le teme alcanza su misericordia. ¿Y quiénes son aquellos que le temen? Pues aquellos que Dios ha llamado a la salvación. Los trae en medio de su pueblo. Y estos, en su corazón, tienen temor de Dios. Esa es la evidencia contundente de que la obra del Espíritu ha sido hecha. Nada altera su plan para salvar a su pueblo. Que en el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, lo sigue cumpliendo en nuestros días. Dios no salva a naciones específicas, sino que salva a pecadores específicos que están esparcidos entre todas las naciones. A estos llama el Señor. Pecadores de entre todas las naciones. En tercer lugar, vamos a ver los valores invertidos. María dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y el cántico que aquí se eleva es prácticamente una profecía. María no solamente habla de lo que Dios ha hecho en ella, sino de lo que Dios hará a lo largo de la historia. Esto es lo que Dios hará. El temor de Dios, el brazo de Dios, es símbolo de su poder redentor. El brazo de Dios. Dios salva a través de su brazo. Es una figura ilustrada. Con este brazo poderoso libró a Israel de Egipto. Con ese mismo brazo, ahora actúa para traer al Mesías a este mundo, el Dios encarnado. Así vemos cómo la palabra de Dios le da la vuelta a los criterios del mundo. Los soberbios caen, canta María. Los humildes son levantados. Los ricos se van vacíos, sigue cantando María. Los hambrientos son saciados. Pero no es que el rico se hace pobre y se queda sin dinero, y el pobre se hace rico y millonario. No está hablando de esto. Está hablando de todo lo que tenemos por la gracia de Dios en darnos la salvación. Es la salvación, la riqueza. No es el oro que tengamos, es la salvación. La salvación es el oro. Y Calvino, comentando este texto, dice, el Evangelio tiene este propósito, humillar al hombre para que todo glorifique a Dios. Humilla al hombre y glorifica a Dios. Esto es lo que encontramos en el Evangelio. Los hombres siguen levantando a sus ídolos en la política. Bueno, es que tenemos ídolos en la política que son irrebatibles. No os voy a contar el de nuestro presidente, que es que no encontramos nada superior al mal. Encontramos ídolos en la ciencia. Bueno, es que habló Einstein y dijo, no veas tú, si ha hablado Einstein, todo el mundo se calla. Tenemos ídolos en el fútbol. Bueno, Cristiano Ronaldo, que encima, para llevarle la contraria a Martín, encima la camiseta dice Cristiano, o sea, ¿qué más esperas? Si pone Cristiano, tiene que ser Cristiano. Otro ídolo. Incluso la cristiandad, por supuesto que tiene sus ídolos. Ya vemos a los católicos como tienen sus ídolos de escayola y de madera, y donde, lamentablemente, los evangélicos también están levantando sus ídolos, youtubers. Oh, he escuchado a... No lo voy a decir porque si no lo voy a dar propaganda. Y, madre mía, es que es incombatible. O sea, es imbatible este hombre. Yo recuerdo cuando era pequeñito que teníamos un pastor inglés y cuando alguien venía... Hoy es culto especial porque viene Pepito. Bueno, venía Pepito. Y yo me preguntaba, y eso que era pequeño, ¿pero cuál es la diferencia? Si tenemos al pastor que nos predica todos los domingos y viene la mitad de la iglesia porque la otra mitad se duerme, cuando viene Pepito viene todo el mundo como para ver algo extraordinario. Pero esos son los ídolos. O sea que si aquí anunciáramos que viene tal persona que es famosa en el mundo entero y en parte de la galaxia, tendríamos que hacer un anuncio universal para decir, es que ya no vamos a reunirnos en la iglesia, nos vamos a ir al Teatro Romano de Mérida, que tiene capacidad para 5.000 personas, porque viene tal. Pero, queridos hermanos, y lo importante es el mensaje, no el mensajero. Nuestros cultos especiales son el domingo a las 11. Y luego a las 12:30 el segundo culto. Esos son nuestros cultos especiales. Venimos a adorar a Dios, no al hombre. Da igual quien predique de todos los que estamos predicando. Da igual quien predique. Lo que hace falta es que predique. Es lo que suplicamos, que nos hable la palabra de Dios por medio de su Espíritu y que llegue a nuestros corazones. Este es nuestro objetivo. Y como iglesia deberíamos tener esto bastante claro, porque esa es realmente nuestra realidad y nuestra necesidad. Así que no necesitamos ídolos de escayola ni youtubers evangélicos, porque el único que debe ser ensalzado y levantado es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque nuestro líder es Cristo, nuestro Señor es Cristo. No son los youtubers, no son todas las imaginerías de escayola que se hace en la iglesia de Roma, nada de todo esto. Nuestro centro está en Cristo. Es la doctrina de Cristo la que debemos poner en su lugar y vivir de acuerdo a esa doctrina. En cuarto lugar, y terminamos rápido, hay una fidelidad al pacto. María dice, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cuál es la promesa? En ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es su simiente? Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos en Cristo? Que tomará la posesión del trono de David, su padre, y su reino será eterno. Esto es lo que está hablando aquí. El pacto de Dios es eterno. A todos los que Él llamó desde la eternidad, se asegurará de guardarlos y protegerlos hasta que entren en el reino de los cielos. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, dice la Escritura. Nadie. Ni los políticos, ni nuestras circunstancias, ni nuestras enfermedades. Nadie. Nadie. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues aquí nos encontramos un cántico de gratitud al Señor basado en su palabra. Vaya detalle, basado en su palabra. Es igual que cuando oramos, tenemos que tener cuidado, porque tenemos que orar basado en su palabra, de acuerdo a su voluntad. No en las emociones humanas, no en la grandeza humana, no en nada que el hombre aporte, sino todo lo que la palabra de Dios nos muestra y que a través de su Espíritu afecta a nuestros corazones. Todo esto nos lleva siempre a Cristo. Es por esta razón que se destacan varias cosas en este Magnificat. En primer lugar, que la fe busca confirmación en la comunión de los santos. La fe busca confirmación en la comunión de los santos. María corrió para ver a Elizabeth. No vivió su fe aislada. Fue en ese encuentro donde ella expresó su gratitud al Señor con este cántico de gozo que aquí nos muestra. Y hoy el Señor nos ha cambiado nuestros corazones y nos ha reunido en torno a Cristo para cantar también con gratitud a su nombre por medio de himnos que contengan un amplio y profundo contenido teológico, exaltando su grandeza, su majestad, su gloria, su providencia, su voluntad soberana. En segundo lugar, vemos que el Espíritu Santo es quien produce el gozo en el corazón de los creyentes. Lo produce el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en singular? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El gozo, unidad. No dice, el gozo del Espíritu son 7 frutos. No, un fruto que contiene todo esto. Así que el Espíritu Santo es quien produce el gozo en el corazón de los creyentes y nos lleva, cuando produce este gozo, a exaltar a Cristo. Es Cristo la centralidad de nuestro gozo. Donde Cristo entra, hay vida y hay gozo, porque sabemos que todo está en sus manos. Sabemos que Él ha prometido que lo cumplirá. Sabemos que nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que pueden quitarnos los bienes, como a muchos de nuestros antepasados en la fe les fueron quitados. Pueden quitarnos nuestras familias, pueden quitarnos nuestra vida, pero la salvación no pueden. Por eso el Señor dijo, temed a los que, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien al que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. Así que el temor que podemos tener aquí de los hombres, lo máximo que pueden hacer es matarnos. Ya está. Pero esto es efímero también. O sea, nos vamos a morir de una manera o de otra. O sea, que si nos matan, pues estupendo. Pero es que esperamos nuestra patria celestial. La eternidad. Esto es lo que nos espera. Todo aquí es efímero. Pasarán unos años, más o menos años, y ya no estaremos. Así que si nos matan, no es problema. Si es que vamos a nuestra casa. Vamos a nuestra casa. Y esto es lo que también debemos recordar cada día. En tercer lugar, encontramos que la verdadera bienaventuranza no está en nuestros méritos, sino en la fe que cree en la palabra de Dios. Una fe que tampoco es nuestra, porque nos dice la Escritura que el autor y consumador de la fe es Cristo. Así que tampoco podemos aportar nuestra fe como un mérito. Mira, Señor, yo te muestro mi fe y así me salvo. Pero es que la fe no es tuya, la fe es de Dios. Para que sepas que todo es de gracia, nada es tuyo, todo es de Dios. Y en cuarto lugar, encontramos que la fe no puede callar. La fe canta. Es cierto que algunos hermanos cantan peor que otros. Pero la fe canta, lo expresa con himnos de gozo delante del Señor. Cuando estamos tristes, por favor, cantad. Cuando estéis tristes, cantad, cantad. Y se irá todo. Cantad. Da igual que cantes mejor o peor. Canta porque se hace desde el corazón. Y ahí cantamos. Sea lo que sea que nos ocurra en la tierra, tenemos, como decía antes, una morada en los cielos, que nadie nos puede quitar. Y esto es lo que Cristo hizo con su obra perfecta cuando murió en la cruz. Y allí se acabó todo. Y allí preparó para nosotros nuestra casa celestial. Por eso podemos unirnos a María en este Magnificat y decir, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esto lo podemos decir todos. Esto es para nosotros. Y aquí disfrutamos de la palabra de Dios y honramos su nombre cuando le engrandecemos con nuestra alma y con nuestro espíritu y nos regocijamos en la salvación que tenemos en Cristo.